Bueno, 10 de la mañana, 49 minutos. Mira, te voy a contar. Uno usa mucho Instagram. Hay solicitudes ocultas, solicitudes de personas que por ahí, viste que en Instagram te siguen, pero vos no seguís, entonces no se abre el correo y, bueno, uno las lee a veces. A veces hay cosas interesantes, a veces hay cosas que es mejor no haberlas leído. Pero en este caso, días pasados me encontraba con la gente de Bastardos Tattoos, que en verdad tienen una tarea que vi varios videos que ellos suben a sus redes y en uno de ellos había la confesión de una mamá que había perdido a su hijo víctima de un asesinato, que se había tatuado su hijo en la piel, y Klaus me dijo, lo hacemos gratuito en estos casos. Y sé que hacen otras cosas más que tienen que ver con actos sanadores para cubrir heridas o cicatrices. ¿Cómo te va, Klaus? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Marce. ¿Cómo estás?
Bien. Admirándote, porque veo que con estas cosas salvan el corazón de las personas de alguna manera, ¿no? Y es sanador y es curativo. ¿Cómo te convertiste en tatuador primero? Contame.
Te cuento. Bueno, hace 15 años yo soy dibujante, siempre dibujé, siempre me gustó. Estuve muy ligado al tema de la música, tocaba en bandas de punk y todo me fue llevando a que sea esto, ¿no? A que me dedique a este rubro, buscando una salida laboral por un lado, tenía 20 años y me fue atrapando, me fue llevando a ser tatuador.
¿Y qué es lo que hace que la gente se tatúe? Porque viste que hay mucha gente, y por sobre todas las cosas los que provenimos de nuestra generación, que no somos de, sí. Yo soy una señora mayor ya, que no somos del tatuaje, salvo Marcelo Tinelli, que por su hija se tatuó mucho. No somos muy, muy usuarios del tatú, algunos sí, pero no tanto como se usa ahora. ¿Cuál es la cultura del tatuaje? ¿Por qué se hizo tan popular?
Mira, yo creo que a mediados de los 90, que era como muy tabú, ¿viste? Creer que estar tatuado era de
camionero, solamente delincuentes. Delincuentes, camioneros, sí.
¿Entendés? Y después se fue quebrando un poco eso. Ya que lo nombraste a Marcelo, sí, también fue como un precursor, creo. Venía mucha gente, cuando yo empecé a tatuar, me acuerdo que venía gente y nos decía, me quiero hacer una manga como la de Marcelo Tinelli. Porque era lo que se veía y era lo que fue haciendo que se corte un poco el tabú, ¿viste?
Sí. Yo la que veo que tiene una obra de arte en su cuerpo es Candelaria. Sinceramente, mucha gente no lo comprende, pero yo que la veo y que la tengo cerca. Sí. Y entiendo que haya gente que no le guste también, ¿eh? La veo y es no, realmente...
Eso... Sí. Eso va en cuestión de gustos también, ¿viste?
Sí, sí.
Pero al cambiar tanto la cultura del tatuaje, hoy en día es todo más artístico, ¿viste?
Sí, es tremendo lo que se hace,
Se pueden hacer cosas geniales, sobre todo si uno estudia, ¿no? Lo que hace.
¿Se estudia el tatuaje? Antes, ¿se estudia?
Se estudia el arte, se estudia la pintura, el dibujo. Y después se lo lleva a cabo con técnicas de tatuaje, sí, hay muchas técnicas.
Ah, mirá.
Hay muchísimas técnicas. Uh-huh. Que, bueno, se va pasando de tatuador a tatuador, ¿viste?
Sí, claro.
Hay convenciones, sí. Vas viendo.
A veces uno ve algunos tatuajes que son horrorosos. La vez pasada, no sé quién era que se parecía al Chiqui Tapia, que nos hemos reído mucho acá en la radio. Sí, porque ahí, viste, hay algunos que no tienen nada que ver. ¿Qué pasa?
Pero ahí pasa también que esto se volvió un negocio, ¿viste?
Sí.
Y como todo negocio,
hay ladris.
Hay gente que es profesional y hay gente que se tira a hacerlo porque sí, ¿viste? Sin darse cuenta que le puede estar arruinando el cuerpo a la otra persona.
¿Se puede corregir un tatuaje mal hecho? Por ejemplo, te has llevado gente que te dice, este se parece al Chiqui Tapia, yo quería que me hicieras, no sé, a Charles.
Sí. De hecho, en Bastardo nos dedicamos mucho a cubrir tatuajes, ¿viste? Si, si entras a nuestro Instagram vas a ver algunos videos que vienen con el brazo por ahí destruido y, sí, y se lo solucionamos.
Ah, se lo podés solucionar, claro.
Sí. Uh-huh. En la mayoría de los casos podemos. De hecho, estoy tapando un Messi ahora que no era Messi.
Bueno, por eso, ¿viste?
Pero sí, sí. Con la fiebre del Mundial aparecieron muchos, ¿viste?
Sí.
Apareció mucho de eso.
Mucho chiquitapia.
Lamentablemente.
Es una cosa. Horribles eran. Eran algunas cosas.
Sí, muy feo. Sí. Lamentablemente, sí, hay gente que se tira a hacer cosas que no van, no las estudian.
Y decime.
Como toda profesión, ¿viste?
Si yo me tatuase, ¿no? Vos, o sea, vos me recomendás un dibujo a mí o yo llevo el dibujo. O vos tenés un lugar donde yo puedo ver dibujo. ¿Cómo es?
No, yo me manejo de esta manera. Por ahí, si vos tenés ganas de tatuarte, me decís, mirá, Klaus, me quiero hacer algo delicado, algo sencillito. Entonces yo ya sé más o menos para dónde encararlo y te voy mostrando diseño, lo vamos armando juntos. Siempre es guiar al cliente, ¿viste? Sobre todo si es la primera vez. Después hay gente que viene y te dice, hacemos un león completo en la espalda, hacemos un tigre, hacemos un dragón, ya como que ya tienen en claro lo que quieren y es un poquito más fácil por ahí para nosotros.
¿Sigue esa historia de que tenés que hacerte siempre número impar, uno de un lado y el otro del otro, alternativamente, o ya no existe más eso?
Mirá, yo creo que eso lo inventó algún ladri, ¿viste?
Porque mi sobrina, que tenía varios, me decía, tía, mirá que te tenés que hacer uno a la derecha, otro a la izquierda, y siempre impares. ¿Es verdad eso? Era así, ¿no?
Sí, mirá. Yo creo, sí, siempre tiene que ser, número par.
Número par, pero siempre
tiene... Claro.
Sí, ahí está, siempre par.
Esa era la cuestión, yo no lo creo.
Y uno de un lado y otro del otro también, era algo así, ¿no? Siempre número par y
es medio una superstición, ¿viste? Es como, déjame la sala, yo me río porque mi mujer me pide que le deje la sala arriba de la mesa y no se la dé en la mano.
Claro. Esa es cierta, como la María La Paz, un paso para atrás cuando pasa un gato negro. Escúchame, claro. No pasa para abajo de la escalera. Esos tres puntitos que se hablaban de los tumberos, ¿es verdad? ¿Los tres puntitos en los dedos?
¿Los puntos?
Sí. ¿Viste que se decía que eran de tumbero?
Y hay mucha cultura, porque eso es cultura de... Calculo que es cultura de barrio también. Uh-huh. Eran los tres puntos, los cinco puntos. Uh-huh. Se supone... Creo que es dos ladrones y en el medio un policía. Una cosa
sí,
así.
Una cosa así era, sí.
Uh-huh. Lo que me ha pasado, chicos que han venido a tatuarse y para disimularlo se tatúan un dado.
Ah.
Y en el dado se hacen los... El 5 del dado serían los 5 puntos.
Sí.
Cada uno con su tema, ¿no?
Sí, yo claro.
Lo comparto, pero
claro.
A veces tenés que, como profesional, tenés que hacer tu trabajo y limitarte a eso.
Sí, claramente, la gente es la que pide, ¿no? Decime, ¿has tenido que hacer muchos tatuajes a disgusto? Por ejemplo, que no te gustara el dibujo y decir, esto lo tengo que hacer porque me lo pide, ¿sí?
Sí, me ha pasado, me ha pasado.
Qué feo, ¿no?
Pero bueno, es como te decía, uno está acá para hacer lo que la gente le pide.
Claro.
Y lo mejor posible, yo te puedo dar un consejo, decirte, mirá, esto no lo hagas porque no te va a quedar bien y después están cada uno.
Ajá. ¿Cuánto sale un tatuaje hoy?
Sí. Me pasa con chicos menores por ahí que vienen con los padres a tatuarse y es aconsejarlo, decir, fíjate, no te tatúes lugares visibles. Porque todavía está ese tabú, ¿viste? En los laburos, sobre todo.
Ah, ¿sí? ¿Joden con los tatuajes en los laburos?
Y hay trabajos que sí.
Ah, mira, no sabía.
Hay trabajos que sí. Tengo un cliente que es aviador, por ejemplo, y me comentaba que le miran los tatuajes y le preguntan por qué se hizo cada tatuaje. Es como un psicotécnico que le hacen, ¿viste?
Sí. Que
bueno, yo no comparto, pero es lo que pasa, ¿viste?
Sí.
Y después con respecto a los precios, cada... No hay un precio fijo.
Claro, porque depende del arte que hagas, ¿no?
Va a depender del diseño, claro. Va a depender de los detalles, sí. va a depender del tiempo que te lleve.
Si es toda la gamba o si es... Claro, si es toda la pierna...
Y de cómo trabaja el artista también, ¿viste?
¿Tenés mucha gente trabajando con vos que se dedica al tatuaje?
Mira, ahora somos dos, estoy trabajando con un amigo.
Ah, mira.
Eh, mi negocio es muy familiar, ¿viste?
Claro.
Siempre intento trabajar con gente que conozco, que le tengo confianza. Hoy en día somos dos y está el chico de barbería. Uh-huh. Y después, conmigo tenemos una barbería chiquita.
Sí, claro.
Y conmigo está mi mujer que se encarga de manejar las cuentas y demás, ¿viste?
Está bien, te controla, te tiene controlado. Escúchame, Klaus.
Sí. Me ayuda.
Sí, mentira, te saca la plata. Te controla para que no lo afanes. Escúchame, decime una cosa, sí. Klaus. Hay siempre un mito con respecto a la vejez y el tatuaje. Cuando envejezca vas a ver cómo le queda el tatuaje, te dicen. ¿Qué onda con eso?
No, para mí es como una marca de vida. Es como llevar una cicatriz, pero decorada. Creo que cuando sea viejo voy a ser un viejo tatuado, no le veo.
No se cae, porque viste que las carnes se caen, no. Entonces medio como que queda, qué sé yo, Messi con la cara medio como.
Hay partes del cuerpo que como todo se deforma cuando uno es grande, cuando va envejeciendo.
No te hagas un tatuaje en el traste, esa sería la recomendación.
Sí. Pero no, yo creo que es arte y es hermoso el tatuaje, no te puedo decir otra cosa. Uh-huh. De hecho te invité a tatuarte, así que
sí, no sé, es algo que nunca, o sea, no me jode ni siquiera lo pensé. Escuchame una cosa, te hago una pregunta. ¿Cuándo empezás a hacer los tatuajes sanadores? ¿Cuándo es que decís, bueno, además de esto que hago para la gente que me lo paga, quiero trabajar para gente que lo necesita?
Mirá, a nosotros, a mi familia, en el 2020 nos pasó algo horrible, que fue el asesinato de mi abuela, en plena pandemia, en agosto del 2020, un familiar nuestro, lejano, pero familiar en sí, le pidió trabajo a mi abuela le dijo que sí, que le pinte las rejas de la casa, como para que se hagan unas changuitas, y el chico este entró y la mató, por robarle. A partir de eso, es como que empecé a ver todo diferente, ¿viste? Uh-huh. Y repercutió en mi laburo, ¿viste?
Sí, claro.
Yo siempre hice retratos y trabajaba en otro lugar en ese momento. Trabajaba en un local muy conocido de Capital. Uh-huh. Y venía gente a hacerse retratos y por ahí terminaba de tatuárselos y se ponían a llorar, ¿viste? Pero no un llanto malo, ¿viste? Sino algo lindo, algo...
emotivo.
Como aliviador, ¿viste? Algo desde la emoción más pura. Y sabés que me daba vergüenza cobrar esos trabajos. Era como... pará, esta mujer no se vino a hacer un tatuaje por gusto. O sea, no se hizo... el otro día hablaba con una chica, me hizo una nota para Infobae y le comentaba, le digo, no se hizo un escudo de fútbol, se hizo el retrato del hijo que falleció, ¿viste?
Sí,
es como
sí,
fuerte.
Sí, claro. Sí.
Y bueno, cuando empecé, al tiempo decidí renunciar a ese lugar donde trabajaba y empecé a tatuar en el living de mi casa. Me fui con 300 pesos en el bolsillo. Y me puse a trabajar en mi casa. Dije, bueno, vamos a ver qué sale de esto. Y los retratos que venían no me daba. Si eran una situación injusta, no los quería cobrar. Y un día, acá en San Miguel, donde somos nosotros, yo puse mi local, abrí mi negocio, abrí Bastardo Tattoo. Y caminando por la calle veo a la madre de Lucía Costa, no sé si sí, conoces el caso.
Sí.
Bueno, la veo a Lorena, a madre Lucía, en la calle con un megáfono pidiendo justicia. El caso de ella había sido unos meses después de lo de mi abuela. Y nada, la quise conocer. Me quedé mirando la protesta ese día y le mandé un mensaje. Le pregunté si le gustaría tatuarse a la hija, si le gustaría hacerse el rostro de la hija que se lo quería regalar. Uh-huh. Y si podía, con eso que ella estaba, ella está muy metida en familias del dolor y demás, que cada persona que tenga ganas de tatuarse a su hijo y no tenga el dinero para hacerlo, que me hable, que yo se lo iba a hacer gratis. Uh-huh. Y empezamos así, empezamos a tatuar, hicimos muchísimos retratos, y comentándole esta historia a un amigo, a Martín Spark, me dice, che, Clavo, ¿no te gustaría grabar esto y darle un poquito más de difusión? Sobre todo para la gente que está pidiendo justicia, ¿viste?
Sí, sí, claro.
Porque no solamente, yo lo hacía para publicarlo en Instagram, pero me dice, por ahí si lo hacemos en video va a llegar un poquito más, ¿viste?
Sí, claro, se viraliza y el reclamo es mucho más fuerte. Y la verdad los videos son espectaculares, están muy bien hechos, ¿eh?
Empezamos a hacer los videos, los filma, la filmación la hace Gonzalo Ochoa y los edita él. Uh-huh. Y al tiempo viene Jimena Vallejos, a verme, es una amiga que es locutora. Uh-huh. Hace publicidad, es re grosa. Y no podía creer porque le digo, Jimé, vos me podrás hacer la voz de que diga solamente, que diga recuérdame por Bastardo Tatú, ¿viste?
Sí, sí.
Y me dijo, no, yo te redacto algo y por cada caso que hagas, pasame el videito que yo voy a redactarlo y voy a contar la historia como para,
claro,
para que a la familia sepa. No se les sea muy, sí, muy pesado volver a contar la historia de lo que pasó, porque la verdad es que cuando te tocan el tema de un familiar es muy duro contarlo.
Sí, claro que sí.
Cuesta.
Claro que
cuesta,
sí.
Cuesta y cuesta mucho.
Sí, no, se nota en los videos y la actitud de la gente, ¿no? Y es lógico que suceda. Sí.
A partir de eso, filmamos un montón, tenemos un montón de material. Y lo vamos sacando cada vez que podemos. Y la idea es darle difusión para que, nada, para que esto pueda seguir haciéndose.
Sí, para seguir.
Por un lado. Sí.
Buscando justicia.
Por un lado es pedir justicia para las familias y por otro lado también que la gente sepa que Lucía Costa no fue
no.
Solamente la chica que murió prendida a fuego en un bar.
Le cortamos a la gente que Lucía Costa es la chica que durante el transcurso de la pandemia se habían reunido en un local y alguien que volcó la vela y se prendió fuego todo el local y ella murió con con gran parte de su cuerpo quemado, ¿no? ¿No hubo justicia por ella?
Están en juicio justamente ahora.
¿Con
en
el local?
En este tiempo están en juicio con el local, con la mesera. Uh-huh. Porque la mesera fue la que tiró el alcohol arriba del fogonero, era como un fogonero.
Sí, sí.
Y el dueño también está procesado. Uh-huh. El tema acá es, si yo te digo quién es Charo Gómez, ¿vos sabés quién es?
Y todos los casos no me acuerdo, de algunos sí me acuerdo, de otros.
Bueno, uh-huh. Pero si yo te digo que Charo Gómez fue una jubilada de 80 años, asesinada y prendida a fuego en José Cepaz, seguramente más de uno
sí.
Se acuerda del caso.
Claro, claro.
Bueno, Charo, pero Charo Gómez era mi abuela.
Claro.
Y no está bueno, desde el punto de vista del familiar, que a tu familiar lo recuerden como la persona que prendieron fuego.
Sí, claro. Sí, sí, entiendo, no sé perfectamente. Si sí, entiendo perfectamente. Entiendo.
Entonces,
perfectamente.
Es
buscarle, ponerle rostro a la tragedia, ¿no? Y que saber quién es.
Que no sea un número, ¿viste?
Claro. Claro, claramente.
Es doloroso.
¿Y qué siente la gente cuando se tatúa? ¿Vos te tatuaste a tu abuela?
¿O no? No, yo no.
¿Y alguien que se haya tatuado un familiar que ha pasado por, que ha sido víctima de un asesinato, te contó qué siente que cuando, más allá de esa emoción genuina que vos decís que se produce, te contó qué siente? ¿Por qué lo hace?
Mirá. Hay uno de los casos que subimos, que es el de Brenda, que Erika, la madre, dice que es una manera de recordarla siempre de la mejor manera y sentirla presente. Ella dice que mientras la tatuamos la sintió presente todo el tiempo. Después nos pasó con Salomé también, que la madre Alejandra dice que es una emoción muy grande para ella tenerla tatuada. Y lo dice textual en el video, dice, y es una emoción muy grande porque además de llevarla, yo a mi hija la llevo en el corazón, pero ahora la llevo en la piel. Para nosotros es un orgullo, ¿viste? Es sí, una claro caricia al
sí,
alma.
Claro, claro que sí, Klaus. ¿Dónde te puede encontrar la gente más allá de encontrarte ahí en Bastardos Tattoos, que es la página, ¿no?
En Instagram estamos @bastardos.tatuajes.
Ah, bastardos.tatuajes.
Bastardos.tatuajes en Instagram, sí. Y en Facebook, Klaus Rodríguez.
Ah, perfecto.
Que la foto es el mismo logo de nuestro estudio.
Bueno. Porque a lo mejor está escuchando y quiere, ¿viste? Te hago otra pregunta. ¿Viste que hay otra técnica que se utiliza que es para tapar cicatrices? Y en verdad que hay una que es muy requerida por las mujeres, que es que cuando han tenido un cáncer de mama y una mastectomía, hacerse la areola. ¿Eso también lo haces? Porque eso también es sanador, ¿no? ¿O no, no está dentro de tus tareas?
Es un tema... raro para mí, es loco que me lo hayas preguntado. Yo trabajé en el estudio donde...
¿Dónde se hace?
Donde se hace. Trabajé mucho tiempo y es del estudio donde me fui.
Ajá.
Es una parte de mi historia. Sí. Pero prefiero no hablar de ese,
está
de
bien,
ese
está
estudio.
Bien.
Pero
está bien, está bien.
Sí, lo que hacen es hermoso. Sí. Lo que hacen es hermoso. Todo lo que se haga con el arte y sea para ayudar a los demás es hermoso.
Sí, claramente. Claramente.
Y se contagia. Uh-huh. Y se contagia. Es hermoso que lo puedan contagiar también.
Bueno, Klaus, me encantó tenerte aquí en el programa. Me alegro que me hayas contactado. Te mando un beso muy grande y espero que todo esto que vos haces por la sanación del otro explote en tu vida y te convierta, no sé, te haga súper recontra feliz.
Bueno. Bueno, te agradezco primero que nada porque sé que estás a full y nos leíste, te interesó lo que estamos haciendo y por darnos el espacio que para nosotros y para los familiares es muy importante. Uh-huh.
Bueno, ese es un poco la tarea, mi trabajo, leerlos. Uno lee, tiene que leer algunas cosas a veces que decís, ¿para qué me metí a leer? Pero a veces encontrás cosas.
Me imagino.
cosas geniales como lo tuyo. Te agradezco mucho, Klaus.
Bueno,
lo mejor
gracias
para
a vos
siempre.
Y estás invitada cuando quieras.
Bueno, dale, voy a ver si me hago algún tatuaje a esta altura de la
dale,
vida.
Perfecto.
Un beso. ¿Duele? ¿Duele?
Hay cremitas, hay cremas anestésicas, no te va a doler nada.
Bueno, dale.
Vení que acá te vamos a...
¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde estás físicamente, geográficamente hablando?
Estamos en Provincia de Buenos Aires, San Miguel.
Ah, mira.
En Muniz.
Ahí está.
Estamos de Capital, estamos a 35 minutos.
Bueno, por eso, estaremos ahí yéndote a visitar. Te mando un beso, Klaus,
dale,
gracias. Hasta la próxima.
Eso, gracias a vos.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos con Klaus. Hermosa la tarea que realizan. Métanse ahí en @bastardo.tatuajes en Instagram, que están los videos donde las familiares de las personas que han sido asesinadas, víctimas de homicidios y demás, cuentan y narran las historias de sus familiares y obviamente los llevan en su cuerpo. Es realmente una tarea enaltecedora. Klaus, también lo pueden encontrar, dijo, como Klaus Rodríguez en Facebook, por si quieren charlar con él por algo en particular. Acá estamos, 11 de la mañana, 13 minutos, 221-676-1035. Sigue en funcionamiento el hecho de que nos manden la captura de pantalla siguiendo @piamontemercadolp y nos digan qué vino tapa rosca tomaron alguna vez. Si no tomaron ninguno, pongan ninguno. Y están participando del sorteo de la picada de nuestros amigos de Piamonte Mercado. 221-676-1035.
La Cielo. Aire puro.